El deporte nos ha dado este fin de semana muchas alegrías. Luego te hablaremos de Carolina Marín, que sigue haciendo historia en el bádminton. Ahora, sin embargo, quiero centrarme en otro nombre. Se trata del nadador con síndrome de Down, Carlos Hernández, quien ha participado en los campeonatos de Europa celebrados esta semana pasada en París. El atleta ya ha regresado a casa y lo ha hecho, escucha bien, con 5 medallas de oro. Carlos ha quedado primero en todas las pruebas en las que ha participado: 50, 100, 200 metros braza, 50 metros mariposa y 200 metros estilo. Este joven de 28 años es un ejemplo más de lo importante que son en un país los programas de integración. Niños que no hace muchos años estaban destinados a pasar su vida encerrados en su casa bajo la protección familiar, hoy tienen la oportunidad de salir fuera, de formarse y de comerse el mundo si es necesario. Carlos no solo es todo un campeón que entrena como cualquier otro deportista de élite y que merece titulares en los medios, sino que además tiene una vida plena ayudando como monitor a otros niños que, al igual que él, tienen discapacidad. Todos los que trabajan con él destacan su responsabilidad y su afán de superación. En un vídeo para felicitarle, muchos de sus compañeros han reconocido que se sorprendieron cuando supieron que un chico con síndrome de Down entrenaba con un equipo de alto rendimiento, pero ahora se dan cuenta de que ese estupor inicial pues era solo un prejuicio. Para nosotros es un orgullo que Carlos nos represente por todo el mundo. Gracias y de verdad, felicidades por esas 5 medallas de oro. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días en este lunes. Es 6 de agosto del año 2018 y espero que todos los ponedores estén bien. Aquí estamos un día más para acompañar a los oyentes que aún no se han cogido vacaciones o que ya han regresado de ellas. También queremos estar junto a los insomnes o junto a aquellos que cuidan en estos momentos de un ser querido. Nuestro objetivo es hacer que hasta las 6 de la mañana los minutos pasen un poquito más deprisa. Somos el primer despertador de la radio y estamos en directo en la cadena COPE. ¿Quién te habla? Es Beatriz Calderón, pero no estoy sola. A mi lado tengo ya a Alejandra Estévez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Lo primero que vamos a hacer, Alejandra, pues es contar a los ponedores que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. Mira, en los próximos minutos hablaremos de la Antártida, ese continente difícil de habitar, pero que es muy estudiado por los científicos. Contaremos con las explicaciones del geólogo Jerónimo López Martínez. Y con Jorge Casesmeiro, nuestro coach, nos contará el patrimonio arqueológico que hay en Marbella.
Bueno, Alejandra Estévez está haciendo hoy un gran esfuerzo porque, como te has podido dar cuenta seguramente,
se ha quedado
completamente sin voz. Está malita, ha venido malita, ha venido con fiebre, con paracetamol, con ibuprofeno, pero está aquí poniendo las calles. Muchas gracias por el esfuerzo.
Bueno, ya ves.
Si necesitas
gracias
ayuda,
a ellos que me escuchen. Llegará un momento que diga, perdón, no puedo hablar más, pero estoy aquí apoyándoos a todos hasta las 6.
Si ves que ya no puedes más, te puedes ir en silencio, ¿eh? O sea, no te vamos a obligar a gritar. Además de Alejandra, me acompaña también a esta hora Miguel Palazón. Muy buenos días, Miguel.
Hola, Bea y Alejandra.
Oye, tras un fin de semana de muerte debido al calor que hemos sufrido en gran parte de España, vamos a ver cómo se presenta el lunes, qué tiempo dan para hoy. Yo creo que todavía nos queda un pelín de soportar.
Alejandra poniéndose mala con la que ha caído y fuera.
¿Sabes qué pasa? Que yo estaba fenomenal de la voz todo el fin de semana y he llegado aquí, me he sentado, me está dando el chorro de aire acondicionado y ya mira cómo estoy.
Ya.
Que me estoy quedando sin ella.
Horrible, yo 6 horas de aire acondicionado directo.
Que sí, yo también soy horrible. Bastante afectada a los aires acondicionados y a pesar de eso, seguimos con esta ola de calor. Sí, la verdad que seguimos con esta ola de calor que se está haciendo un poco larga, ahí fuera en toda España. Hoy lunes habrá temperaturas que pueden llegar a los 42 grados en el suroeste peninsular, pero es que va a hacer calor en toda la península, también en Canarias, donde va a llegar esta ola de calor. Cielos despejados, aunque ojo al Mediterráneo, porque por la tarde puede llover, se pueden dar tormentas de verano y alguna que otra granizada, así que hay que tener cuidado.
Vamos a tener de todo. Muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echar también un vistazo a nuestra web. Miguel, ¿qué encontramos hoy en cope.es?
¿Tú te acuerdas del verano de 1982?
Pues tenía un año.
Es decir, ¿un año solo?
Un añito.
¿Cómo que solo? ¿Cómo que solo?
Que si no le mete caña a nadie.
Pues en...
¿Qué?
En estas semanas...
Uno solo.
En estas semanas, cuando tú tenías un año, en verano de 1982, en Cope.es estamos repasando en forma de podcast periodos estivales de varios años. Y esta semana toca 1982. El año de Naranjito, del Mundial de Fútbol aquí en España. Lo ha hecho el compañero Antonio Trujillo y vale la pena escuchar el podcast porque está muy chulo y da mucho gusto recordar cosas,
tiempos
echar
pasados,
la vista guay atrás en el tiempo. Y por cierto, que aún te veo morena, después de una semana trabajando...
Sí, bueno, hijo, deja un poquito. Me estoy echando una crema de conserva.
Vale, pues es que...
De conservas, ¿no? De legiones.
Sí. Imaginado enlatada por
trata
un momento.
Trata a ver si me conserva a mí y de paso el moreno.
Vale, pues es que hablamos de cremas en cope.es porque según el King's College de Londres, estamos poniéndonos mal el protector solar desde hace 60 años.
¿Y cómo hay que ponerlo?
Vale.
En el cuerpo.
No, no, es que hablamos de eso, de verdades y mentiras sobre cómo ponerse la crema solar, cuándo ponérsela, cómo protegerse del sol.
A mí lo que me tiene loca es cuando dicen que hay que hacerlo 20 minutos antes, porque eso es mentira.
Eso es mentira, por
claro,
ejemplo.
Tú te echas la crema en la playa y funciona.
Claro, claro, no,
te ¿y la, estás
ya que te la eches 5 minutos antes, y esto además lo dicen los médicos y tal. Vale, no hace falta echársela media hora antes en el autobús, ahí antes de bajar a la playa, no hace falta. Hablamos de verdades y mentiras sobre cómo protegerse uh-huh del sol en cope.es, sobre todo de cara a los más vulnerables que son los niños.
Los peques.
Claro. Por ejemplo, la camiseta blanca en la playa no sirve de nada. No te protege más de la luz del sol.
Bueno, pues tú no sabes la de chicos británicos rosados, porque
claro,
tienen
están
ese tono rosado.
Que
están los niños con camisetas blancas.
Claro, claro.
Pues hay que comprarse, hay unas ahora buenísimas, pues, que no dejan pasar los rayos.
Pues verdades y mentiras sobre cómo protegerse del sol en cope.es. Y la última, que aún queda verano y aún queda calor por delante, en cope.es te proponemos 5 lugares en la península donde resguardarte de temperaturas altas. Son enclaves en plena naturaleza, bien fresquitos. Por ejemplo, el Valle de Tena en Aragón, los Picos de Europa en Cantabria, los otros 3 en cope.es.
Nos ha fastidiado.
Claro.
Así sí se puede.
Claro.
Picos de Europa.
El Valle de Tena.
El Valle de Tena.
Andorra está por ahí también.
Joder, macho.
Claro.
Es que no aparece ningún Alicante.
Perdona, en Alicante tenemos mucha montaña y mucho fresquito. Que lo sepas.
Que sí, que hace mucho fresquito en Alicante.
Sí, y
el calor no es nada húmedo.
Nada.
Gracias, Miguel.
A ti.
No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Cada día nos llamáis pues para contarnos a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos hasta ahora, lo que estáis haciendo. Y a nosotros pues nos encanta escucharos.
Hola. Bueno, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no, le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
Cuidado con eso ya, que también con tanto contenido ya es duro de morder, ¿eh? Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
Ya estás preparando fiestas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, y lo bueno del caso es que además hago de pregonero de las fiestas. No de pregonero oficial, sino del alguacil, aquel que va por las calles diciendo bando de alcaldía de que se empiezan las fiestas.
¡Qué bueno! Pues, ¿y desde cuándo te dedicas a las labores del Ayuntamiento de Mahón?
Bueno, pues del Ayuntamiento desde hace 32 años. Soy policía local y el Departamento de Movilidad lo lleva entre urbanismo y policía local, ¿no? Yo que sé, hacemos estudios o sobre movilidad de calles o de aparcamientos.
Ajá.
Y por ejemplo, con las fiestas, pues hay que planificar unos cierres de calles y todo esto, pues estoy un poco machaje de todo esto.
Me encuentro en la cama, pero
tan agustito,
solo escucharte desde mi pueblo, que está en Badajoz, y hoy me coges aquí en Parla, porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo ves?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvida, efectivamente, pero es que todas se la aprenden mejor que yo.
Poniendo las calles.
Ya lo tenemos todo, ahora lo importante es saber cómo se pueden poner en contacto los ponedores con nosotros. Alejandra, cuenta las vías.
puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006. Hablas con Bea y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook / Poniendo las Calles y también a través de Twitter / Poniendo Calles.
Y tenemos el teléfono de WhatsApp 662-942-605. 15 minutos pasan ya de las 4 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Niña de mi barrio, tú solo sabes de amor. Tus labios se afilan como un cristal, que te acerta los años de adolescente y juegas en luna en la madrugada. Mi padre ya me avisó que nunca me acerque, que tenga cuidadito con nuestra amistad, pero en cada momento me muero por verte, de noche está mi sueño en tu portal.
Niña de mi barrio, no sabes de canciones, cuando paro en tu puerta te suben los colores. Mi hermano me ha contado que tú ya no estás, que te caían lágrimas en la mudanza, ya no se dormiría en otra ciudad. ¿Por qué no me diste tantos días que tuviste para decirme que más tarde o más temprano se acababa? Que tú eres un pellizco que tengo en el alma y al final.
Niña de mi barrio, me llevan mis canciones, que son como la huella de tu beso y amores.
Lo que me gusta de ti, nosotros queremos ver lo que nos gusta de los ponedores de calles. Ya nos están dejando mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Alejandra, no sé si puedes, hablo de poder de físicamente, si puedes leer algún
intento,
que otro mensaje. Vamos,
yo lo intento
ello.
Porque me hace mucha ilusión.
Venga.
Estamos preguntando en Facebook qué están haciendo ahora, qué tal es el fin de semana. Uh-huh. Y bueno, Raquel López Valero dice, ¿qué tal? Pues el fin de semana genial, ruta en moto, piscina, y hoy me toca trabajar de noche. Soy enfermera y la noche está tranquila. Bueno,
bien.
Pero ha tenido un planazo de fin de semana. Y Esperanza Ortega nos pone unos espetos riquísimos, una foto de unos espetos, y de buenos días, 25 grados, y el fin de semana no nos podemos quejar, claro, comiendo tan rico, ¿quién se va a quejar?
Qué bueno, en San Fernando.
Sí. O Francisco San Lázaro, buenos días, Alejandra y Bea, el fin de semana bien, con mucha calor aquí en Alhama de Murcia, y estamos haciendo pan, como siempre. Y en cambio, Ana Quintero, buenos días, Bes y equipo. Por fin, lunes, finde de mucho calor, terracita y poco más.
Bueno, estupendo los planes del fin de semana. ¿Los tuyos han sido buenos, Alejandra? Yo creo que sí, ¿no? Así estás.
me lo he pasado muy, muy, muy bien. Pero he de decir que el cambio Madrid-Santander creo que me ha sentado un poco mal. Pero
un poco regular, ¿no?
Ha sido un fin de semana muy bueno con amigos y disfrutar de buena gente.
Bueno, seguimos leyendo esos mensajes. Ahora a las 4:19 vamos a hablarte de la Antártida. Ya sabes que es un lugar pues peligroso e inhóspito. Y la tecnología y la colaboración entre países ha hecho que todo haya avanzado para poder estudiarlo y para poder establecer bases en él. Hay quien lleva desde el año 1989 buscando posibles descubrimientos que puedan ayudar a la vida actual. Gabriel Serrano.
Buenos días. Pues no debe ser el sitio más cómodo para vivir. Las rachas de viento y las temperaturas no parece que hagan al lugar como un punto turístico. Sin embargo, es un paraíso para los científicos.
Así es. En Herrera en COPE han hablado con Jerónimo López Martínez, que es geólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, fue presidente del Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida. Nos ha explicado cuál es el atractivo que tiene este continente.
Por muchos motivos. Entre otras cosas, es un 10% del continente antártico de las tierras emergidas en el mundo. Allí se registran las temperaturas más frías en nuestro planeta. Se han llegado a medir con un termómetro menos 89,2 grados centígrados. Está tapado más del 90%, más del 98% de su superficie por el hielo, pero allí está más del 90% de todo el hielo que hay en el planeta. Entonces, para los cambios del nivel del mar, eso es un asunto muy importante. Es un punto privilegiado de observación porque es el lugar que está más lejos de las zonas habitadas. La vida tiene que adaptarse allí a unas condiciones extremas que permiten estudios en el campo de la biología muy interesantes. Y por otro lado, hay registros de cómo ha sido el pasado, las condiciones del pasado, registros geológicos que son únicos en el mundo. Por ejemplo, es el único lugar donde se ha podido obtener aire, de burbujas de aire de hace 800.000 años, desde entonces hasta la actualidad, con lo cual podemos saber a través del hielo qué temperaturas había a lo largo de todo ese tiempo y a través de ese aire qué cantidad de gases de efecto invernadero había antes de que los humanos hayamos empezado a generar más.
Cada vez hay menos negacionistas en cuanto al cambio climático porque ya es una evidencia. ¿Puede ser la Antártida un buen lugar para ver los cambios que se están produciendo en el planeta Tierra?
El clima ha cambiado siempre en la historia de la Tierra, pero este cambio climático al que estamos asistiendo en el último siglo, siglo y medio, es un caso excepcional. Por eso le llamamos el cambio climático, generalizando lo que es más amplio que eso. Y desde luego que existen, no solo por los estudios en la Antártida, hay evidencias en muchísimos lugares del mundo, hay registros. Pero lo que sí permite estudiar el hielo de la Antártida, por ejemplo, es saber que hoy en día el contenido de CO2 que hay en la atmósfera es más del 30% del que ha habido nunca en 800.000 años. Que el metano, que es un gas de efecto invernadero, incluso con más efectos que el CO2, es más del doble del que ha habido en 800.000 años. Que estamos asistiendo a un aumento de temperaturas acelerado, sobre todo en los últimos 50 años, y que todo esto provoca cambios pues muy considerables. Algo que no decíamos antes, ¿por qué es importante estudiar un continente que está a 13.000 kilómetros de aquí? De aquí, de nuestro país, la Antártida está a 13.000 kilómetros. Pero lo que allí ocurre tiene repercusiones en todo el planeta, porque el nivel del mar, mencionábamos antes, está muy conectado con lo que pasa en la Antártida. Pero el frío de la Antártida, que es el mayor foco productor de frío, se transmite a través de la atmósfera, de las aguas de los océanos, al conjunto del planeta y termina influyendo en las condiciones ambientales, en el clima, de lugares que están en el otro hemisferio a miles de kilómetros de distancia.
Vamos, que es el termostato de la Tierra. Todo esto influye en las temperaturas, claro está, y la sensación que tenemos es que cada vez hace más calor. ¿Esto es una percepción o es real?
No solemos tener mucha memoria meteorológica, nos acordamos mal de lo que ya ha pasado hace 3 o 4 años. Pero es verdad que hace más calor y que se están alterando las estaciones, los ritmos normales de las estaciones. Normalmente nieva más tarde en nuestras montañas, luego en cambio puede haber nevadas a principio de la primavera. Se están haciendo más frecuentes las olas de calor, también las olas de frío en ciertas ocasiones y en ciertos lugares del mundo. No en todas partes ocurren las mismas cosas. También las olas de sequía, largos periodos sin precipitación. Estamos asistiendo a una alteración generalizada, no solo en España, de lo que eran los ciclos más estables de las estaciones, lo cual termina afectando a los periodos de floración, a las actividades de diversas especies animales, tiene unas implicaciones muy considerables.
Hay cuestiones que estudiamos en la escuela y que poco a poco se nos han ido olvidando o han ido cambiando. No sé si te pasará a ti, pero yo tengo algo de lío con las diferencias entre el Polo Norte y el Polo Sur.
Se diferencian en muchas cosas fundamentales. Una de ellas es que el Polo Norte, donde el eje de la Tierra se encuentra en el hemisferio norte, está sobre en el océano. Y es un océano muy amplio, el océano glacial ártico, rodeado de continentes. Sin embargo, la Antártida es lo contrario. El Polo Sur está más o menos centrado en un continente rodeado pues, por los mares más tempestuosos del mundo, lo cual da unas condiciones muy diferentes. Hace mucho más frío en la Antártida que en el Ártico. Hay mucho más hielo en la Antártida porque está encima de un continente. En la Antártida hay un espesor medio de 2.200 metros, es decir, más de 2 kilómetros en vertical de grosor de hielo, en 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que eso es como 28 veces el tamaño de España. Además, hay puntos en los que hay casi 5 kilómetros de grosor de hielo. Sin embargo, encima del Polo Norte, pues es el mar helado. Hay 2, 5 metros de mar helado, un rompehielos ha llegado en ocasiones al Polo Norte. No se puede ir en barco al Polo Sur. Hay unas diferencias muy considerables.
Qué curioso todo lo que ha contado Jerónimo. El profesor ha estado 10 veces en la Antártida y claro, esto no es como ir al polo o visitar un país exótico. Debe ser algo más complicado. Vamos, que no hay parada de metro y yo me temo que tampoco de autobús interurbano.
Pues sigue siendo, como decían al principio de esta charla, un lugar muy lejano, muy inhóspito. Nunca ha habido una población estable en la Antártida. Hoy en día hay unas 70 bases de diversos países, de una treintena larga de países, y entre ellos España tiene dos bases en la Antártida. Y todos los años, desde hace ya 30, España mantiene un programa antártico, envía en estos momentos el buque Hespérides, en algún momento anterior han sido dos, el buque Las Palmas y el Hespérides. Las Palmas ahora está ya de baja, digamos, y será sustituido por algún otro en el futuro, pero lo normal es que la gran mayoría de la gente que vamos o va a la Antártida va a hacer una labor de investigación o a dar el apoyo técnico, logístico, imprescindible para eso. Los buques tienen que llevarlo marinos, en el caso español, pues de la Armada, las bases tiene que haber técnicos, y lo que ha crecido estos últimos años es también el turismo antártico. Es decir, hay compañías que en buques que no radican luego en la Antártida. En la Antártida no hay hoteles, eso sería una problemática sustancialmente diferente, pero sí van en buques y se visitan colonias de animales, se hacen recorridos y se percibe aquel paisaje.
La Antártida no pertenece a ningún país. Está regido por un tratado que dedica a este continente a la paz y la ciencia. 29 países tienen el estatus máximo y nuestro país es uno de ellos, un lugar que a pesar de sus temperaturas tiene otros atractivos como por ejemplo el petróleo. ¿Algún país podría querer sacar rendimiento de esto?
No, en este momento están prohibidas todas las extracciones minerales en la Antártida. Y lo están gracias a que en el año 1998, es decir, no hace mucho, entró en vigor un tratado muy un acuerdo muy importante dentro del sistema del Tratado Antártico, que se llama el Protocolo para la Protección del Medio Ambiente y que mundialmente es conocido como Protocolo de Madrid, porque se firmó en Madrid tras múltiples reuniones y discusiones en 1991. Entró en vigor cuando todos los países lo ratificaron, publicaron en sus órganos nacionales adecuados este acuerdo, y eso fue en 1998. Y uno de los acuerdos ahí obtenidos es una moratoria, es decir, una prohibición de explotar minerales en la Antártida durante 50 años desde que entrara en vigor, que eso nos lleva al año 2048. Hasta el 2048, salvo que se desbarate el sistema, cosa no previsible, pues no se pueden explotar minerales.
Un lugar que a pesar de sus inclemencias es fundamental para el equilibrio de nuestro medio ambiente y que seguro esconde muchos secretos de lo que fue y será nuestro planeta. Nosotros a las 4:29 seguimos poniendo las calles.
Thank you. take this badge off of me. 'Cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground. 'Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Aprovecho esta hora para contarte las vías de participación, por si al caso no las tienes o no las has apuntado. 950-6006 es el teléfono gratuito del programa al que nos puedes llamar si quieres entrar en directo con nosotros y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en poniendolascalles@cope.es. También tienes el teléfono de WhatsApp 662-942-605 solamente para notas de voz. Y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Cuéntanos, Ale, los mensajes que tenemos.
Tenemos muchísimos mensajes. Por ejemplo, Don Perejil, buenos días a todos. Aquí estoy releyendo la biografía de Marian Conde, Mis caóticas memorias, gran persona donde las haya. Os recomiendo esta cercana autobiografía escrita por ella misma. Este fin de semana ha sido pasado por agua. Dice las duchas constantes para sobrellevar
no
el
porque
calor.
Lloviera, sino porque se ha metido en la ducha y no salía.
De lo gusto que estaba dentro, mejor que fuera.
Que hay que ducharse
suele
varias
pasar
veces
que
estos
te duchas
días.
Y parece que no te has duchado porque ya estás sudando del calor que hace. Y manda saludos a todos sus compañeros, Peter Parla, Manu Getafe y, cómo no, a Javier Alonso Pereira. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Ya lunes, el fin de, bueno, con amigas y familia. Y, cómo no, currando, que es lo que nos toca a los pasteleros. Ya están todos los pasteleros ahora preparando todo para que a las 8 de la mañana
no
podamos ir a por la napolitana de chocolate. Astuto guerrillero. Buenos días, ponedores. Ahora mismo estoy patrullando las calles. Llevo así desde el viernes y ya os digo que ha habido faena, desgraciadamente. Espero a este lunes para descansar. Aquí al sur del sur comencé el turno a las 11 a 35 grados.
Madre mía.
Una delicia, sin embargo, yo al trabajo con alegría.
Bueno, claro, ¿qué le vamos a hacer? Pues es que aunque haga calor hay que ir a trabajar. Con 29 salía yo de casa esta noche a las 11 y media.
Qué locura.
Estela, ¿eh? Pero bueno, hay que sobrellevarlo lo mejor que se pueda. Y aquí tenemos, sin embargo, el aire acondicionado a tope. Ese es el contraste y así estás como estás, Ale.
Y estoy yo con una pasma. Bueno, no. Pues mira, es como una bufanda,
que
manta.
Estoy por quitártela.
Estoy enrollada, que parece invierno.
Estoy muerta de frío ahora mismo, todos los pies tiesitos. Oye, Ale, cuéntanos las noticias que tienes.
¿Tú te imaginas, Bea, poder andar sobre dos manos gigantes que simulan las manos de Dios? Imagínate esa sensación.
Qué chulo,
pues
¿no?
Sí, pues si quieres lo puedes hacer si te vas a Vietnam, porque el Golden Bridge, el Puente Dorado, acaba de ser inaugurado en la zona turística de Ba Na, en este país, en Vietnam. En medio del frondoso bosque aparece un enorme puente sujetado por dos manos gigantes que representan las manos de Dios. Los creadores han dicho que el puente fue diseñado para evocar exactamente esto, la imagen de las manos gigantes de Dios arrancando una tira dorada de la tierra. El realismo y la grandeza, sí, de las manos ha llamado la atención a los visitantes.
Claro, la gente se quiere pasear, claro, por el puente y hacerse el selfie.
Y está, vamos, que está, desde que se ha abierto al público como turismo, no para de llegar gente, y lo único que piden es que respeten la zona, pero que les encanta que vaya la gente para capturar esa imagen. Y yo la verdad que las fotografías que he visto, precioso, porque está rodeado de naturaleza.
Muy bonito.
Y de repente dos manos inmensas y ese puente que es de 150 metros de largo. Imagínate. Y vamos de puente en puente y con cada vez menos voz. Un salto de altura de 25 metros. ¿Te da miedo?
A mí un poquito. Tengo que reconocer que yo a las alturas, bueno, sí, para tirarme en paracaídas y todas esas cosas, nada. Los edificios altos, no tengo vértigo. Entonces vértigo, a mí los edificios altos no me preocupan. Pero esta
tirarte
gente que se tira... No, tirar al vacío, ni de coña.
Pues en Bosnia no hay miedo. Se ha celebrado la competición anual de saltos de Mostar, que une a musulmanes y a croatas en una ciudad, en Mostar, que fue dividida por la guerra. La quedada en el puente otomano del siglo XVI, que cruza el río Neretva, una celebración que ya lleva 400 años de tradición, que reúne...
¿De hermanamiento?
Sí, exactamente, que reúne a 10.000 espectadores y 41 hombres que saltan a estos 25 metros de altura al río. Los saltos suponen la identidad de Mostar, declaran los participantes. Y la zambullida es un ritual para los jóvenes de la ciudad como transición a la madurez. O sea, que tienes que hacer eso para decir, ya soy adulto. Uh-huh. También supone una atracción turística importante y un evento que une a una ciudad dividida. O sea, que es muy bonito que una vez al año, por lo menos, dos ciudades separadas por un río se unan. Por este motivo. Otras maneras de combatir la ola de calor es desde la altura, pero sin tener que saltar. La idea está en Noruega, una experiencia única con la excusa del estreno de la nueva entrega de Misión Imposible. Se ha preestrenado la película en uno de los macizos más importantes del país, situado a más de 600 metros de altura.
Qué bonito.
Sobre el fiordo Lysefjord en el Preikestolen. Escenarios reales de la película.
Fiel, vamos, se ha podido ver la película.
Sí, sí, vamos. Y claro, es que allí en la película se ve que tiene... No la he visto todavía la película, pero sí, se ve que la película tiene escenarios reales que son allí en esos fierdos.
Y por eso
se ha querido hacer el preestreno de la peli allí y han puesto en la mitad del fiordo,
a
600 metros de altura, una pantalla gigante para ver la película. Así que imagínate.
Habría golpes, ¿no? Para entrar a verla, supongo.
Estaba lleno, vamos, aforo completo. Te cambio de noticia. Un año más se ha celebrado en California, concretamente en Pacífica, uh-huh, el campeonato de surf para perros.
¿Para perros?
Surf para perros, sí.
Pero bueno.
Un campeonato que se espera con ganas, una cita que se ha ganado a pulso, se ha ganado la fama del público y que cada año reúne a más turistas y más participantes, pero es que es muy, muy divertido porque hay perros de todos los tamaños, de todas las razas, y se suben a las tablas adaptadas a su medida, claro, para coger las olas. Y es que...
¿Pero suben ellos solitos o van con el dueño?
Pues hay perros que van solos y hay perros que van con dueños. Mm-hmm. El perro que ya es muy profesional va solo y coge la ola.
¡Qué bueno!
Y todo esto, la clave de todo este concurso...
Perros surferos.
Es porque es un concurso benéfico. Es un concurso que todos los beneficios que genera se destinan a instituciones en defensa de los animales y del medio ambiente. Megan Trainor cancela el lanzamiento de su último disco y salta la polémica. Porque por un lado está que prefiere sacarlo más tarde porque está ¿sí? en un momento de inspiración y quiere mejorar todas sus letras, todos sus versos, sí, todas sus músicas. Uh-huh. Pero por otro lado ya están las malas lenguas que dicen que es que
no ha gustado.
No ha gustado que los últimos singles
que
ha lanzado, que
se han hecho,
exacto,
no ha gustado.
Que los últimos singles que han hecho que no ha triunfado en el público y que parece que va a quedar en nada o ya veremos. Pero bueno, por ahora recordamos un gran éxito.
Esto sí que fue un exitazo de Meghan Trainor. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. ¿Qué 49?
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora. 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Seguimos recibiendo mensajes, Ale, que nos cuentan en facebook.com/poniendo las calles.
Mira, Jesús Gutiérrez, buenos días o buenas noches, como queráis decirlo.
Buenos días, ya.
Dice,
yo creo.
Para nosotros ya es buenos días, somos el primer despertador de la radio, así que buenos días siempre. Dice, nada, a dar un saludo a todos mis compañeros, somos tractoristas y estamos recogiendo alfalfa.
Un saludo
llevamos
para todos.
Trabajando desde las 2 de la mañana, venga, un saludo para todos. Y también María Eugenia Rodríguez Miguel, aquí en Arroces Villaviciosa. Hace calor, pronto van a empezar las fiestas. Vivo enfrente de la iglesia y del cementerio. Besos, soy de Madrid. Y luego también tenemos a Felipe Ignacio. En una hora comienzo a trabajar y aprovecho para saludaros a ustedes desde Gran Canaria con mucho calor y eso que es madrugada. Concepción Medina Olmedo. Buenos días, ¿cómo se pasa de rápido el finde?
Ya te digo.
Y con boda y todo. Me encanta porque se apellida Medina Olmedo. que Medina, yo soy de Medina del Campo, uh-huh, y al lado está un pueblo que se llama Olmedo, Caballero de Olmedo. Y oye, pues tiene dos apellidos como muy, muy históricos. Y Carlos Lito, buenos días, otro lunes, vamos a por la semana aquí currando.
Gracias a todos por esos mensajes. Manu Getafe también nos daba los buenos días, dice uno que está de vacaciones de camino a Benalmádena a pasar unos días en familia, pero intentaré ser fiel a nuestra cita diaria. Un abrazo fuerte para todos y, cómo no, los especiales para Peter Parla, Don Pergil y también para Javier, que ellos sí que estarán liados a esta hora como vosotros. Hasta la vuelta, Manu, pues a ver si nos puedes escuchar en vacaciones y si no, aquí estaremos cuando regreses, como siempre. 4:44 de la mañana, hablar de turismo en España es hacerlo de patrimonio, porque todos los atractivos que ofrece nuestro país viven entre su historia. Para hablar de un ejemplo de esto tenemos hoy a Jorge Casesmeiro, que va a llevarnos a un rincón de Marbella, San Pedro de Alcántara.
Buenos días, Bea. Pues efectivamente, San Pedro Alcántara, una de las joyas de España. Pues sí, hay un patrimonio riquísimo en este municipio, San Pedro Alcántara. Fíjate que tú vas ahí, piensas que vas a un sitio a tomar el sol a la playita y, oye, das un paso a la izquierda y te encuentras con lo que son los cimientos de posiblemente la primera basílica paleocristiana de España, la Basílica de Vega del Mar, pues del siglo VI, de hecho sobre una necrópolis que es del siglo III. Das otro paso aquí hacia el otro lado y te encuentras con las termas romanas mejor conservadas del mundo, las termas de las Bóvedas del siglo II, y luego junto a esto pues una de las 6 torres vigías costera para el avistamiento de piratas, ¿no? La torre también de las Bóvedas por el emplazamiento del siglo XVI. Pero que no es nada esto, acabamos de empezar, porque estamos hablando de patrimonio arqueológico. También tienen patrimonio industrial, porque ahí está lo que es la fábrica, digamos, de azúcar, el ingenio azucarero, pues pionero, que como experimento de aplicación de la mecánica a la agricultura, el Trapiche de Guadaiza de 1827, que hoy está recuperado y convertido también en un centro cultural y digamos, centro de interpretación. Y al mismo tiempo, pues lo que queda, que eso sí que hay que subsanarlo más, hay que cuidarlo más, que es lo que es uno de los primeros altos hornos civiles de España, la Ferrería de la Concepción, también de 1826. Y si uno tiene tiempo, pues esto no se ve porque es patrimonio subacuático, pero esto salió hace unos 15 años y efectivamente hay un buque militar de principios del siglo XVIII. Y bueno, si uno tiene ganas, como estamos a 3 kilómetros de Puerto Banús, pues ahí está el yacimiento de la Villa Romana de Río Verde.
Y todo esto en un municipio.
Todo esto, como si es que esto es lo que pasa en España, que uno da un paso y se encuentra con una joya, ¿no? Y esto es, sí, porque tiene una tenencia de alcaldía, esto pertenece, como digo, al Ayuntamiento de Marbella, y es lo que yo, de alguna forma, quiero aquí destacar, ¿no? Esto es la otra Marbella.
Claro, bueno, cuéntanos la historia de San Pedro.
Pues mira, San Pedro, por empezar, por esa antigüedad, ¿no? Esto es una, creo que es una hipótesis, porque todavía no ha sido del todo aclarado, pero vamos, bastante avanzada, ¿no? De que allí se encontraba pues un emplazamiento, podía ser una ciudad romana que sería Cilniana, ¿no? Hablan de que estaba la ruta Aurelia, que es la que estaba entre Málaga y Cádiz, ¿no? Dicen la ruta de Malaca-Gades, ¿no? Que decían los romanos, ¿no? Entonces, al haber ahí esa necrópolis, esa basílica, que tira de la necrópolis del siglo III, y luego estas termas, que son unos baños romanos, insisto, los que están mejor conservados, o sea, digamos, ruinas de tanta entidad, se considera que efectivamente ahí debía haber un emplazamiento y una población importante, ¿no? Entonces, bueno, sucede que ahí en el siglo, creo que es en el siglo VIII, el siglo VII, pues ahí hay un maremoto en toda esa zona que realmente cambia incluso el propio litoral, y bueno, pues de ahí realmente lo que quedan, esas ruinas de las termas sí que quedan, aparecen incluso, me comentaba, que aparecían en un texto de un escritor inglés del siglo XVIII que hace unos dibujos de la zona, y lo único que pone ahí pues son las ruinas, digamos, de aquellas termas. Pero en el siglo XIX, pues un espadón de los liberales moderados de entonces, pues el marqués del Duero, pues él compra aquellas tierras, ¿no? Aquellas fanegas entonces, que era un territorio bastante grande, y funda una colonia agrícola. Y bueno, es a principios del siglo XX ya, porque este pueblo está un poco elevado, digamos, entre el mar y lo que es la sierra. Entonces, cuando ya se va ganando el litoral, pues que es pantanoso, y además ahí se había hecho pues el cultivo de caña, pues entonces empiezan a plantar eucaliptos para secar la tierra, ¿no? Y poder un poco y realmente llegar ahí abajo. Y al secar el terreno, plantar estos eucaliptos, entonces empiezan a aflorar estos yacimientos tan importantes, concretamente el de la Basílica en 1916, los trabajos sobre todo de Pérez de Barradas y luego numerosos y relevantes arquitectos extranjeros que vienen aquí a investigar esto, porque insisto, pues podría ser la primera basílica paleocristiana, que es muy interesante, ¿no? Y entonces pues se empieza ya a considerar toda esta zona, se ve que realmente había muchísimo por ahí, ¿no? Entonces luego es en los años 60 y 70 donde cabe destacar los trabajos de un arqueólogo de origen catalán, Carlos Posac-Mont, que es de origen catalán, pero luego se establece en Melilla, estudia aquí en Madrid y realmente es un arquitecto que domina mucho toda la zona de ahí abajo, ¿no? Y ha hecho grandes excavaciones, pues fue el descubridor de la Villa de Río Verde. Pues aquello se empieza ya, digamos, a realzar más, ¿no? Aunque, bueno, es un patrimonio que todavía tardará en custodiarse como merece, ¿no?
La basílica dices que puede ser la primera de España.
Pues eso es lo que a mí lo que me han comentado por allí, y realmente pues los textos que he ido viendo, pues bueno, yo no llego a saber si es la primera o no, pero desde luego es de las primeras. Insisto que aparece en una necrópolis que sí que se data en el siglo III, y luego aquello se empieza a construir, y al principio Pérez de Barradas decía que sí podía ser del siglo IV, medias del siglo V, parece que tiene que ver más que ello realmente se consolida en el siglo VI, pero es bastante una cosa bastante temprana. Tiene unas características muy curiosas, que son, por ejemplo, ábsides contrapuestos, que era típico de las construcciones norteafricanas, y luego sobre todo una auténtica joya, que es una pila bautismal por inmersión, es decir, una piscina bautismal.
¿Y está bien conservado?
Estos monumentos y estas ruinas y yacimientos están bien cuidados, están bien vigilados, pero yo creo que, y hay mucha gente allí que está deseando, ¿no?, que aquello se puedan acometer obras y se pueda realmente abrir al público para mostrarle a la gente, para que la gente que vaya allí, pues no, aparte de tener los atractivos típicos que se tienen en España, turísticos en la costa, pues poder realmente mostrar al mundo, ¿no?, esta gran riqueza patrimonial que tiene el pueblo de San Pedro Alcántara, ¿no?
Jorge Casesmeiro, muchísimas gracias por traernos de verdad esta historia sobre este rincón de España. Son las 4:50 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro.
950-6006 es el teléfono gratuito del programa que puedes marcar para entrar con nosotros en directo. Teníamos previsto hablar con Alfonso Carrasco porque nos mandaba este mensaje en Facebook. Hola, ponedores, saludos desde Bali. Ayer por la tarde tuvimos un terremoto de magnitud 7 en la isla cercana de Lombok, con bastantes destrozos en casas e infraestructuras. Hemos pasado la noche tranquilos, nos contaba, pero en vela, con las bolsas de emergencias en la puerta de la habitación, con agua, ropa, linternas, algo de comida, pasaportes, debido a las réplicas. Nos estamos recuperando ya del susto y ahora, con las primeras luces del día, se empiezan a ver los daños reales. Teníamos previsto hablar con él. La comunicación ha empezado a fallar, no era posible, él no nos escuchaba. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo un poquito más adelante, pero si no, de todos modos, Alfonso, un besazo enorme, que todo vaya bien y que al final todo haya quedado en ese susto. Lamentablemente, si es cierto que las noticias nos indican que en esa isla cercana a Bali, en la de Lombok, donde tenía lugar el terremoto, se han cifrado 82 los muertos, 82 personas las que han perdido la vida por ese seísmo. Y nos vamos con Ale, que creo que tienes algún mensaje, ¿no?
Sí, es que te quiero leer un mensaje que me hace mucha gracia, porque antes, cuando estaba Miguel Palazón y habéis hablado de Alicante, pues ha estado muy rápido Joan Baptiste Bouet y le ha dicho, para Bea, Alicante tiene varias montañas. Tiene Aitana de 1.510 metros y Puy Campana con 1.450, creo. Cabezo del Or. Bea, Alicante tiene las montañas más altas de la Comunidad Valenciana. Humedad sí hace. ¡Viva la Comunidad Valenciana y Benidorm! ¡Buenos días, ponedores! ¡Bea, bea!
No he negado, escucha, no he negado en ningún momento que no tuviera montañas. Lo que he negado es que haga fresquito en verano. O vamos a recomendar Alicante como lugar de vacaciones en verano para tener fresquito.
Que yo veraneo en Torrevieja es insoportable. No.
Fresquito en Alicante, me parece a mí que en el mes de agosto lo tienen lo justo. Oye, que yo veraneo muchísimo en Alicante. De hecho, llevo 3 años veraneando en Alicante. Y si no vas en hora de calor, se está muy bien por la noche tomándote algo, ¿eh?
Sí, también eso te lo digo. Claro. Es que hay que saber
Granada también tiene montaña y bastante importante. Y en Granada vete tú a ver la Alhambra en agosto, que a mí me pasó un año. Tela marinera.
Y Juan Luis Rodríguez Munuera nos da las buenas noches, nosotros te damos los buenos días, que está limpiando las calles de Huelva, dando fin a las fiestas de Huelva.
Oye, me dice por aquí Francisco Javier que está sufriendo, trabajando, que a ver si te quitas la mano de la nariz para hablar.
Ay, pobre. De verdad, Francisco. Yo estoy haciendo todo lo posible para que se me entienda y no parecer aquí una enferma.
Ale, vamos ya un poquito pillados de tiempo. Yo creo que nos da tiempo a una o dos noticias.
Vale, pues mira, casi son las 5 de la mañana y aquí hay mucho ponedor que no puede dormir, y seguro que alguno de todos los insomnes es por los ronquidos de su pareja o con quien esté durmiendo. Así que escucha, que te voy a dar la felicidad. Se llama cojín inteligente que acaba con los ronquidos. Sí, sí, así es.
Qué bien, ¿no?
Y es dicho por los investigadores
de
la universidad.
Ojalá esto fuera cierto.
Oye, pues de verdad que está...
Muchas parejas iban a volver a dormir juntas.
Sí, totalmente, totalmente.
Mira, te lo puedo asegurar.
Está dicho por los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania.
Sí.
Estos regalos del cielo se han desarrollado con un prototipo de cojín inteligente, que su finalidad es mejorar la calidad del sueño y evitar esos sonidos que ni con un oye, que no se calla, pues nada, con el cojín se soluciona todo. El cojín incorpora sensores que miden de forma precisa parámetros como la temperatura corporal,
bueno, sería estupendo,
la sudoración o movimientos de las personas, y otros que son capaces de registrar, pues es como la información sobre la iluminación de la habitación, ruidos, otros sonidos. O sea que, bueno, pues sería un buen regalo
muy
para estas Navidades, por ejemplo. Está muy bien. Te cuento que Maluma, Maluma Baby, Maluma el cantante,
sí, ¿eh?,
va a protagonizar junto al actor mexicano Gael García Bernal, que por cierto me encanta ese actor,
¿sí?,
y la humorista Sofía Niño de Rivera, la primera serie en España de YouTube.
Oh, YouTube se mete actor, entonces, Maluma.
Sí. La compañía anunció el pasado viernes sus primeros proyectos en español, ¿sí?, de los que no ofreció detalles, pero que estarán disponibles a través de YouTube Premium. Y Susan Daniels, que es la directora global del contenido original de YouTube, dice que está muy contenta por contar con artistas latinos tan increíbles, porque Latinoamérica es una región llena de narradores creativos vivos con voces únicas.
A ver qué tal funciona.
Y
ahora suena otra cosa.
Las
¿eh?
Chicas de la peli de Bar Coyote cumplen 18 años de su estreno.
Pues escuchamos parte de esa banda sonora del Bar Coyote. 18 años, el tiempo pasa, pasa para todos, desde luego. Si acabas de poner la radio, te tengo que contar que estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora vamos a recordar la entrevista que hicimos hace unos meses sobre la autonomía de las máquinas. Y Almodóvar viene para hablarnos de semillas. Pero, como siempre, antes actualizamos la información con Mar Gómez.